A ver, Mar Vidal, ¿qué tal? Otra vez, buenos días.
Buenos días otra vez, ¿qué tal a todos?
Bueno, ahí? Esto de Davos, el foro de Davos, se llama World Economy Forum.
Sí, es su verdadero nombre.
¿Desde cuándo se celebra y por qué en Davos?
Pues mira, esto se montó en 1971 por el mismo que lo monta ahora, por Klaus Schwab, que bueno, decidió pues montar allí en lo que ellos denominan la población más alta de Europa, o sea, la ciudad que tiene habitantes que está más alta de Europa, aunque en realidad no es así. Si contáramos Andorra sería el Pas de la Casa, el que está más arriba. Uh-huh. Pero en todo caso se juntaron allí 450 personas en el 71 de 31 países y buscaron, o por lo menos eso que se pretendía, pues analizar la incipiente globalización que se estaba produciendo en el mundo, y con eso pues ahí tiraron.
O sea, ¿sigue teniendo los mismos objetivos con los que se montó?
En principio sí, o sea, en principio lo que quieren es, ya te digo, es, o por lo menos poner en debate los retos económicos, geopolíticos, sociales, todas las cosas que van sucediendo a partir de, sobre todo estos últimos 50 años, en lo que ellos denominan el avance de la globalización, ¿no? Que es, uh-huh, es el tema.
Ya, ¿y a qué se refieren cuando hablan del espíritu de Davos?
Esto es gracioso, porque el espíritu de Davos es digamos, el origen del por qué se reúnen empresas con o los sectores privados con sectores públicos, o por qué van allí presidentes de gobiernos y a la vez también van los dirigentes de las empresas. Es porque ellos consideran, o así se planteaba en el primer análisis de por qué se reunían allí, y ha ido evolucionando, pero ahora ya es muy evidente, acaba siendo una especie de festival, de feria comercial en el que allí todo el mundo va a vender algo, pero esto lo vestían con una cosa llamada el espíritu de Davos, que es, bueno, hace alusión básicamente a la cooperación público-privada para enfocar los principales retos del mundo, ¿no? Sobre todo el concepto capitalista basado en integrar empleados, proveedores, clientes, todo en un mismo propósito, que no tan solo estarían las empresas, sino también en los países. Y de ahí que para ellos ese espíritu de Davos sea el, pues, que Sánchez se reúna, por ejemplo, con el CEO de BlackRock. Eso es lo que lo viste.
Yeah. ¿Hay quien participa? ¿El que quiere? ¿Si yo me apunto y voy o no?
No. Bueno, primero, hay como dos, bueno, vamos a poner dos escenarios. Están los que se les invita a hablar, los que dicen, vengan usted aquí y comente algo. Algunos de ellos realmente se lo pagan todo, es decir, no todo está pagado para el que habla allí. Y luego están los que asisten diferidos por alguna entidad, por algún gobierno, por alguna empresa. Normalmente las empresas más importantes del mundo compran una serie de entradas, pero digamos que de algún modo los 2.700 líderes que hoy están allí reunidos, políticos, empresariales, toda esta gente han tenido que recibir algún tipo, en principio, de invitación. Y a partir de esa invitación luego ya entra la venta de entradas y de los costes que tiene estar allí, que no es barato, ¿eh?
Bueno, como la globalización era el objetivo, analizarlo, uh-huh, el primigenio, digo yo que los riesgos globales seguirán siendo lo que calculados en cada edición. Si en esta edición presentan un informe sobre riesgos globales, ¿qué dice ese informe?
Pues mira, cada año ellos, esto empieza los lunes habitualmente, ha habido algún año que ha empezado un martes o incluso alguno que se hizo hasta en fin de semana, pero en principio empieza los lunes. Pues el miércoles anterior suelen presentar un informe que ellos llaman el Global Risk del año que sea, ¿no? En este caso 2023, o sea, el de este año. Y en ese informe de riesgos globales lo que suelen ser es no demasiado pesimistas. O sea, lo curioso ha sido lo que ha pasado este año. Normalmente no son tan pesimistas, suelen decir por dónde va a ir todo y hay unos riesgos, pero incorporan las soluciones en el informe. Este año el informe tiene 98 páginas, ya lo comentábamos el otro día, de que, bueno, me lo leí, ¿no? Está ahí como pude, y la verdad es que a partir de la sexta ya todo es, como dirían en los profesores de instituto, eso ya es farfulla, ¿no? Ya te ponen, todo lo demás es lo de siempre. Pero la verdad es que hablan de que estos riesgos que tenemos ahora tienen que ver con la crisis energética, nada nuevo, inflacionaria, también lo sabíamos, alimentaria, digamos que incide mucho en eso, y de seguridad, que consideran ellos que puede haber una inestabilidad política y social en muchísimos países, sobre todo en vías de desarrollo, e incorporan a la vez un riesgo que no suelen poner, y es el de la superdeuda que tienen algunos países en el mundo. Hoy hemos hablado de la deuda de España, por ejemplo.
Uh-huh. He venido escuchando estos días, a cuenta de lo de Davos, el palabra policrisis. Sí. Que, en fin, yo me hago la idea de lo que quiere decir, pero ¿se refiere a algo en concreto?
Se refiere a que no saben ya cómo llamar lo que se avecina. Y eso sí que es serio, ¿eh? Yo a Davos realmente es cierto que lo pongo muy entre comillas, porque ahí pasan muchas más cosas que tienen que ver sobre todo por los intereses de los que van allí, ¿no? Empresas, gobiernos, incluso egos, ¿no? Hay de todo. Pero es verdad que en Davos pasa una cosa que no pasa en los países, y es que los análisis se hacen de forma conexa. O sea, se incorporan todos los problemas y de ahí se puede medio interpretar, si tienes el análisis potencial que puedes hacer, pues puedes obtener una idea de cómo van las cosas o cuál va a ser el planteamiento, ¿no? Y la verdad es que la palabra policrisis la extraen de un artículo que se publicó en el Financial Times en octubre, por ahí, que titulaban pues la situación en la que estamos, que es que se nos juntan todas las crisis de una vez. Y ellos, en este caso, la han utilizado porque no encontraban otra palabra para definir el desastre monumental al que consideran que estamos a punto de entrar, y que a pesar de que, por ejemplo, en España se nos dice que no, en el mundo se interpreta que sí, que la parálisis económica a la que vamos, que le llamarán estancamiento en lugar de, no sé, estanflación o deflación, no le van a llamar nada de todo eso, sino que van a hablar de estancamiento. El estancamiento para ellos es que todo este trimestre y el que viene las economías europeas sobre todo van a estar a medio gas, pero que se sumará también una parada económica de Estados Unidos y de China, especialmente de China, lo cual hace que los tres motores del mundo, China, Estados Unidos y Europa, estén medio parados, con lo cual eso por narices tiene efectos.
Sánchez vuelve a ir este año. Está resaltando que tiene una agenda para captar inversiones. ¿Eso es posible con las cosas en España, con los impuestos, con las inseguridades jurídicas, etcétera?
Sí, bueno, a ver, las empresas invierten sobre todo para ganar dinero. O sea, aquí no hay otra. Y ganar dinero, se puede ganar dinero en lugares donde las cosas a lo mejor no van tan bien. O sea, tú puedes apostar en diferentes ámbitos de la economía donde, aunque no vaya todo bien, allí te vaya bien. Y entonces nos encontramos a veces que hay empresas que, por lo que sea, pues porque se les abarata desde el punto de vista competitivo, pues invertir en España con respecto a invertir en Francia, pues lo hacen. Pero eso no va a ser más o menos porque Sánchez se haya entrevistado con el de BlackRock o Mubadala o Dow Chemical o Qualcomm o Marx. No, o sea, da igual con quién se haya entrevistado. Él, al final, esto son fotos, y es verdad que todos los presidentes que van allí las hacen, pero ojo, este año allí no ha ido ni China, ni Estados Unidos, o no han ido los grandes, ¿no? Sus presidentes en este caso, y obviamente tampoco Rusia, que por cierto era la delegación estrella, ¿no? Habitualmente en Davos, pero la cuestión es que no sé, o sea, obtener inversión específica porque él se entreviste con alguien, lo dudo. Y además su discurso fue ayer un poquito, ya lo habéis comentado a vosotros aquí, pero es el discurso que allí no gusta, precisamente, es el discurso de todo lo que te digo es lo que esperas escuchar. Y normalmente, o sea, ya más los que estuvimos siguiéndolo más o menos en directo y sin doblaje, ¿no? Que cuando te lo doblan, pues no escuchas los aplausos o no. Ahí casi nadie aplaudió, fue una cosa muy, muy, muy básica. Tampoco estaba repleto. Quiero decir que no, pero no por desmerecer a Sánchez. Es que la mayoría de los presidentes que hablan allí hablan en este tono, y realmente es algo que se espera a todo el mundo y que tampoco sorprende a nadie.
Ya. ¿Es cierto que hay tantos aviones privados ahí y da para tanto el aeropuerto?
No, bueno, aparcan en otros sitios y luego los llevan con unos coches espectaculares, ¿no? Y yo estaba allí dos veces, y la verdad es que lo que te sorprende... Bueno, la primera me pusieron a 140 kilómetros de Davos. Eso tampoco... Quiero decir que dije que estuve en Davos, pero bueno, fui una mañana y el resto te las pasas en el hotel escribiendo. Pero la verdad es que sorprende, porque la impresión que tienes, o por lo menos la preimpresión que tienes, es que vas a ir a un lugar que es extraordinario, que, bueno, que es un pueblecillo... que están ahí todos metidos en dos o tres salones, está bien, ¿no? Pero que tampoco es nada del otro mundo. Y lo que sucede, eso sí, es que cuando venían las grandes delegaciones, ¿no? Por ejemplo, la rusa, la alemana, bueno, la francesa también, pero Estados Unidos, estos sí que traen aviones, pero los de Estados Unidos llegaban hasta París y de París cogían sus particulares. Yo estuve la última vez hace 10 años, cuando Rusia realmente era el país estrella, y no había tantos aviones, o sea, no era lo como ahora, por lo que van diciendo, ¿no? pero sí que caben de un modo u otro en diferentes aeropuertos aledaños. Y la verdad es que es bastante triste ver todo eso ahí, porque dices, bueno, esta gente viene aquí a explicarnos que vigilemos todos, que bajemos la temperatura de la boiler, que tenemos el agua, pero luego ellos se cogen un avión de estos que gastan como 350.000 coches en una semana.
Sí, sí, es lo fantástico de la cosa, yo.
Pero en definitiva, Carlos, solo un detalle. O sea, Davos es un circo, y es así, es un circo para unos cuantos, luego se traslada a una impresión global determinada. Es importante porque sí que se discuten cosas relevantes, hay muchas ponencias que realmente son interesantes porque va gente interesante, que normalmente son los que luego no aparecen en los medios, porque ellos mismos se encargan de que sus titulares no aparezcan, pero con eso visten un poquito de que invitan a todo el mundo. Y la verdad es que si tenemos la capacidad de análisis, en perspectiva y panorámico, descubres que sí que hablan de lo que va a pasar. Y ojo, que lo que dicen que va a pasar, pues tiene muy mala pinta, ¿eh?
Bueno, vosotros atendéis, que sois tres periodistas de raza y que estáis en el mundo desde la hora en la que os levantáis, y yo creo que mientras dormís también. ¿Os interesa Davos? Quiero decir, lo que se dice en Davos, ¿creéis que hay más postureo que realidad? ¿Los trabajos son interesantes?
Fíjate, yo tengo esa impresión, coincido bastante con lo que dice Mark, ¿no? Que Davos tuvo mucho sentido, digamos, en las décadas previas a la globalización, porque era la manera de aventurar el mundo nuevo que venía, y había mucha magia y mucho misterio en torno a todo aquello. Y ahora es, pues eso, utilizar la expresión de feria, ¿no? Un gran evento, una especie de Fitur del gran poder, por así decirlo, donde vas a colocar mensajes, posicionamiento público. Y en todo caso, y quizás en menor medida, porque yo creo que no lo necesitan, relaciones, ¿no? Y por eso seguramente Sánchez lo entiende también, porque es un ámbito de comunicación y publicidad. O sea, en España dice que los poderes ocultos que representan el IBEX quieren echarle del gobierno y los convierte en sus grandes enemigos, y en Davos se sienta con ellos para dar esa imagen de que es alguien que es capaz de atraer la confianza empresarial, ¿no? Yo, mira, le preguntaría a Marc, dentro de esos equilibrios de poder, que realmente ahora, ¿quién manda en Davos o quién tiene la iniciativa? Ya que no estamos hablando tanto de mando de la iniciativa, ¿son las potencias, los grandes políticos, o son los CEOs y los presidentes de los grandes fondos internacionales que al final tienen el dinero para moverlo por el mundo? ¿Dónde está el predominio ahora mismo en el juego de Davos?
Ahí lo has dicho, o sea, las empresas, o sea, de hecho son los que financian ese tinglado y cada vez son menos relevantes los países desde el punto de vista gubernamental. O sea, aquí evidentemente sigue importando mucho Alemania, ha perdido cierta relevancia, pero y la ha ganado Francia, curiosamente, porque hay una delegación importante y básicamente las dos grandes delegaciones que no han ido de forma importante porque han llevado pues a segunda división China y Estados Unidos. Y eso probablemente desde el punto de vista gubernamental denota que ellos ya tampoco apuestan tanto por los gobiernos y apuestan más por las empresas, porque sí que han ido los grandes de las empresas de ambos países, ¿eh?
Ahora, yo no entiendo, Mark, por qué si los grandes nombres del IBEX son los, comillas, enemigos de Sánchez, o por lo menos él así lo ha proclamado, ¿por qué se prestan luego a estar ahí?
Es la pregunta.
Si quieres te lo cuento.
Sí, yo creo que lo cuento, porque la gente, igual que yo, lo querrá saber.
No, pues porque esto es aquí, aunque te lleve muy mal con tu hermano, al final, pues
pero
tienes
no
que cerrar con él
no
en Navidad.
Hermano,
para que no le
no
pongan
vale.
La marca, ¿no?
Bueno, es igual, es una metáfora. Al final tienes que cenar en Navidad con ellos. Y la
pero
cuestión
Galán
es,
nos ha prestado, ¿eh?
Bueno, porque hay quien aporta una circunstancia de valores.
O no, sea,
tenía una firma, tenía una firma importante.
Tenía,
¿eh?
O que tenía otra cosa más importante
tenía
que hacer.
Tenía una firma muy importante, Sánchez Galán, ¿eh?
Yo
creo que los empresarios que se reúnen, o los directivos que se reúnen con Sánchez, lo hacen con otros presidentes. No solo se reunieron con Sánchez. Y hay otros presidentes que tampoco tienen un discurso favorable a la empresa privada. O sea, es que es muy fácil criticar a la empresa privada hoy en día.
Hombre, yo estoy de acuerdo con Marcos. O sea, yo creo que al final la obligación de los presidentes del IBEX es también verse con el presidente del gobierno, sea quien sea. Es decir, ellos tienen grandes intereses económicos en este país y tienen la obligación de, por
Álvaro,
lo menos,
yo no estoy diciendo
sentarse.
Que no se vean, ¿eh? No
claro.
Estoy diciendo que no se vean con el presidente.
Claro.
Ni que
otra
no
cosa
con el presidente.
Es ir a...
Eso es hacerle
es
el juego
la pelota,
y prestarse eso. Porque a mí me parece lógico
claro.
Que tenga que hablar con el presidente, negociar con el gobierno. En eso estamos de acuerdo.
Claro.
Pero hacerse la foto... y bailarle el agua cuando a él le viene claro. bien.
Pero claro, estamos hablando de empresas, claro. institucionales, sí. que son empresas que vamos, perfectamente las podrías poner a veces claro. En casi rozando cosas públicas.
Claro.
¿no?
Es que y luego, lo que sí que creo que es muy criticable y creo que conviene también subrayarlo es que es vergonzoso que el presidente del gobierno ayer, sin ningún tipo de desparpajo, se ponga a llamar a los inversores internacionales y a invitarles a invertir en España, cuando él, la actuación que está teniendo es contraria totalmente a uh-huh. las inversiones extranjeras. Es decir,
es lo que le decía yo antes.
Claro,
claro, es decir, ha puesto el gobierno de España, para empezar, ha puesto, acaba de poner dos impuestos a las energéticas y a la banca. Luego ha creado una inseguridad jurídica tremenda con esto y con otras con otros temas. Y encima acaba de renovar por 2 años más el derecho de veto que tiene el gobierno sobre todas las inversiones extranjeras en empresas estratégicas españolas. Una barbaridad desde el punto de vista de la libre circulación de capitales, porque no solo limita las inversiones extracomunitarias, sino las provenientes de cualquier país de la Unión Europea. Una medida completamente injustificada que se puso durante la pandemia para proteger a las empresas españolas, pero que ahora no tiene ningún sentido. Es decir, cualquiera que quiera venir a comprar un trocito de una empresa de comunicación, de telecomunicaciones, de energía española, tiene que ir a pedir permiso a Sánchez. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué?
Porque Sánchez ha cargado parte de lo que entendemos en Occidente como democracia. Claro. Porque eso pasa en los países no democráticos.
Pues eso es lo que digo, que hay que tener el rostro muy grande para hacer estas cosas y luego ir a Davos a decir, no, vengan ustedes a España. No, vengan ustedes a España, pero pasen primero por mi despacho.
Lo peor que ha hecho Sánchez es la fiscalidad. ¿Por qué se está yendo mucha gente a Portugal o muchas empresas a Portugal, a pesar de que la fiscalidad a las personas físicas es alta, pero a las empresas no? Por eso, porque la fiscalidad es muy baja.
Pues acabáis de responder a por qué Sánchez se reúne con los grandes ejecutivos españoles y por qué los grandes ejecutivos españoles se reúnen con Sánchez.
Exacto,
los grandes ejecutivos, uno, porque son grandes empresas que dependen de la regulación del gobierno y por tanto hay unos mínimos de relación, de cortesía que hay que mantener para no pasar a una fase de hostilidad que es directamente dañina para los intereses de las compañías. Y para Sánchez precisamente porque estas personas son los grandes embajadores de la economía española en el exterior, los que están diciendo los problemas que está implementando Sánchez en España en materia de inversión, en materia de regulación, en materia fiscal. Y para Sánchez, una manera de neutralizar ese mensaje es que todo el mundo vea en Davos que se sienten con él, que tiene capacidad para sentarse pero con aquellos señores que a lo mejor están diciendo cosas que a él no le acomodan.
Pero si es que fíjate... No, pero iba a poner otro ejemplo, que es que me acabo de acordar. Si es que todos los días hay ejemplos. El gobierno socialista de Baleares está ahora pensando limitar la compra de viviendas a los extranjeros.
Sí, si como ha hecho Trudeau en Canadá.
Si es que va todo en dirección contraria a lo de que venga dinero a España. Entonces, esto de ir a Davos a pedir dinero cuando tú estás haciendo todos los días lo contrario, pues hombre, no sé, en fin, un poquito de coherencia. Pero bueno, ya
pero
sabemos
que Sánchez... Pero el principal interés de Sánchez con el dinero es que compre la deuda española, ¿eh? Más que cualquier otra cosa.
Bueno,
es decir, que se cree que haya un clima mínimo de confianza para que se compre la deuda, toda la emisión de deuda que hace Sánchez.
Es que yo creo que la idea de reunirse con los grandes directivos de empresas del mundo, porque al final la ha buscado por todas partes, es trasladar la sensación de que comprar deuda española, en este caso, puede ser algo bueno. Porque es que realmente el problema que tiene España, y tiene muchos, pero hay uno que sobresale, lo hemos dicho esta mañana a las 8:00, y es que nosotros tenemos una deuda acumulada de administraciones públicas que se deben entre ellas también de 2 billones.
Por un lado has dicho esta mañana 1.505.000 y por otro lado medio billón.
Sí, porque nosotros utilizamos la metodología de cómputo que puso Europa para seguir las reglas fiscales, pero eso no suma toda la deuda. La deuda real son 2 billones, porque hay que meterle también lo que se deben entre sí las administraciones, que eso se paga, son intereses que aunque se la deban entre ellas se tiene que pagar.
Marc, en algún momento alguien dejará de comprar deuda española, porque 2 billones es un disparate, es más que el PIB. Entonces, mucho más que el PIB. Entonces, alguien en el momento dirá, la deuda española no se compra más o nunca se dirá eso.
No, no se dirá, no, no. Además, ningún banco central lo permitiría, ¿eh? O sea, lo único, o sea, en el caso de que hubiera algún problema con respecto a una especie de crisis financiera o una crisis de deuda o algo
un
así,
default,
al final,
sí.
Si hubiese algo parecido o se percibiera en el horizonte que puede pasar, lo que haría el banco central es otra vez a imprimir y ya está, y más inflación. Eso es lo único que nos puede pasar. Pero sí que es cierto, y ojo con eso, porque nosotros no refinanciamos 2 billones, refinanciamos lo que nos vence, y lo que nos vence tiene intereses, y cuando nos vence algo que habíamos comprado al 0%, claro. Es decir, nosotros hemos emitido bonos durante años al 0% o incluso en negativo, y ahora ya no es así, entonces lo que estamos refinanciando para el que venga es un palo enorme, y este año se tienen que refinanciar 267.000 millones de euros, que no es poca cosa, ¿eh?
Bueno, pues como ven ustedes, un panorama maravilloso. Mar Vidal, que un fuerte abrazo y hasta
igualmente,
mañana otra vez.
Gracias. Un saludo a todos. Que vaya bien.